Porque tenemos este gran amigo, Aníbal Odalín, acá en casa, para escuchar su música. Me gusta que seas tan simpático y estás raro, ¿no?
Muchas gracias.
Enseguida venimos a Café Tacuba.
Un amigo.
Esto es Café Torrado.
El siguiente espacio es una presentación de Suomi, Escocería y Rambla Depósitos.
Una vez goteando loco, te amé, y me arrastré de cualquier modo. Perdóname, si por quererte fui capaz de odiar, si fui capaz de renegar mi fe, si fui capaz de todo, todo. Llega la noche amiga, mojando con su lluvia mi fatiga. Juega sobre el cordón el rosetón de luz de algún cartel. Volverte a hallar al paso de otro ser vestida de odio. Pensar
que amigo, le pido las disculpas de caso, querido amigo, por estar pisoteando su interpretación.
No me importa.
Pero lo traigo porque estás en el estudio y porque quiero que la gente te reciba acá. Yo imagino que la gente está, de repente, no sé. Hoy no hace mucho frío, pero
no.
Tomamos un caldito, una sopita, un chucherito, un vinito tinto, o un café con leche con un refuerzo, en Campaña, en Trinidad, en Bella Unión, en Montevideo. Y de repente aparecen estas voces de la radio, ¿viste? En la noche, de Uruguay.
Sí.
Imagínate la gente que anda por todos lados y dice, mira vos, Aníbal Odalín, Aníbal Odalín. Y bueno, y estás acá en el estudio.
Y bueno. ¿Qué vas a hacer? La vida es así.
¿Qué tango me hiciste escuchar? Este tango, perdóname. ¿Qué?
Este tango es Perdóname, de Stamponi. Esto es Stamponi y Cátulo Castillo.
Autores también de El Último Café, entre otros.
Ah, también, claro. Pero este tango yo lo canté en vivo también en el Teatro Solís, pero con guitarra, con una guitarra sola.
En este caso con Hugo Díaz.
¿No? Este caso es con el bandoneón de Hugo Díaz.
Ajá.
Ahí está.
Aquel ¿Y vos cómo te sentiste más cómodo en tu vida? ¿Con un trío de piano, con trabajo y bandoneón o guitarras?
Las guitarras. Me gustan las guitarras. Evidentemente, las guitarras te hacen cantar elásticamente. No estás sometido al tiempo, ¿viste? Vos podés frasear de otra manera también.
Ahora, las guitarras son medio como profanas, medio como paganas en el comienzo del tango, ¿no?
Sí, sí, sí.
O dice que el tango empezó con la guitarra y el violín, ¿no?
Sí.
Y después incorpora el bandoneón. Pero la guitarra como que había quedado un poquito relegada hasta que aparece el pueblo, bueno, aparece el mago, ni que hablar.
Seguro.
O sea, que empieza a reivindicar la cosa. En el caso tuyo, la guitarra es la compañera.
Ah, sí. Yo pienso que sí. Cuando yo grabé por primera vez, después de tantos años sin cantar, canté en la batuta, yo grabé 3 tangos seguidos, sin parar, con una guitarra que era Toto Méndez y el laúd de Covelli, que ahí canté Palermo en octubre, Sueño Barrilete, y bueno, no me acuerdo el otro, y
Vos sos un antecesor a lo de las guitarras de Zita Rosa.
Sí, sí, porque cuando volvió Zita Rosa a este país, lo primero que hizo fue sacarme las guitarras.
¿Y vos le dijiste algo o no?
¿Qué? No, porque yo nunca lo conocí ni nunca puse una palabra con Zita Rosa. Pero me enteré después, por supuesto, en la batuta, que me dijeron, ¿sabes la cosa?
Tu guitarra se va a tocar con Alfredo.
Ahí está.
Es una distinción, ¿no?
Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que él podía pagarle mejor de lo que le pagaba yo. Por supuesto, porque hasta en esto juega la política también en este asunto. No te olvides, ¿eh? Es la verdad. Entonces él tenía una asistencia que no la lograba yo, por supuesto. Entonces la guitarra ganaba más con Citarrosa que con Aníbal Ovalle.
¿Sí?
Esa es la pura verdad.
Es que lo corté en la guitarra valiente.
Claro. Entonces, duraron un tiempo, porque después tuvieron un problema con Citarrosa. Citarrosa era un tipo bastante difícil, a pesar de lo que digan, ¿viste? Pero, en fin, el comportamiento de él es un poco raro, ¿viste?
Es un tipo con un carácter bien.
Sí, porque cuando pensaba ensayar ponían primero la botella de whisky. Entonces, a veces se terminaba. No, estas cosas no se dicen, ¿viste? Ahora, se habla nada más que de la parte buena. Yo digo que todo artista tiene sus partes buenas y sus partes malas, por supuesto, ¿no?
Además, el mérito de lo que yo rescato es el mérito de haberlo frenado por voluntad propia, como en el caso de él. Y haberlo frenado, además, yendo a lugares donde también curtía las botellas de whisky. Él, por voluntad propia, parar.
Y sabe lo que pasa, era muy buen autor. Muy buen autor. Y además arreglaba las guitarras en forma magnífica. Todo eso es en favor de Citarros. Yo estoy planteando otro aspecto que me lo planteaban los mismos músicos que me habían acompañado. Era bastante difícil.
Y vos que preferías las guitarras, ¿y qué ídolos tenías, por ejemplo? ¿Cuáles eran los ídolos de Aníbal Ovalle?
Ah, los ídolos, Raúl Verón, que creo que grabó una, dos, tres cosas con guitarra, pero era un tiempista tremendo, que jugaba con el fraseo a 100 kilómetros, a 1000 kilómetros por hora.
¿El mago no?
El mago no fraseaba tanto como Raúl Verón. Raúl Verón era más complejo.
¿Sos de desmitificar al mago también?
¿Eh?
¿Sos de desmitificar al mago también?
¿Y sabes lo que pasa? Yo creo que después volvieron, aparecieron cantores que realmente se merecían un más recuerdo del público, de la gente, como Alberto Marino, como Florial Ruiz, como Fiorentino, como... como es Edmundo Rivero, Goyeneche mismo, aunque Goyeneche sobrecantó excelente, muy bien al principio, después se deterioró y inventó un sistema que era más hablado que cantado, pero evidentemente todo
dolía mucho, al final Goyeneche dolía mucho, ¿no?
Sí, esa es la verdad. Y después estaba también algunos cantores como Belusi, como que no eran tan famosos, pero cantaban de una forma extraordinaria.
Así que si tenés que poner alguna grabación o escuchar algo, Raúl Verón.
Charlo también, a Charlo, por supuesto. Yo tenía una gran admiración por Charlo. Todo lo que hacía Charlo era magnífico. Pero, ¿qué pasa? Gardel es Gardel, ¿viste? Gardel creo que cumplió tres etapas en la vida. Cantando primero... anduvo con un individuo que no tenía las condiciones que tenía él, por supuesto, que era el uruguayo y después Gardel fue evolucionando, pero siempre con las guitarras, porque cuando cantó con orquesta ya no era el Gardel que nosotros reconocíamos, te digo la verdad, honestamente.
Pero ¿a quién te referís? ¿El Gardel criollo? ¿A qué Gardel más?
No, el Gardel criollo y milonguero también, por supuesto, pero con una voz distinta, que fue variando, abaritonándose, cantando con la voz de Gardel.
Claro.
Esa era la voz de Gardel.
¿A vos no te gustaba aquel Cris?
No.
¿Quién era el cantor ese uruguayo con el que te amaba Gardel? A ver, señores, ¿quién nos ayuda? 90-20-810. ¿Con quién alternaba Carlos García? Vos no me estás hablando de los guitarristas de Gardel.
No, yo estoy hablando de que cantaba con Gardel. ¿Cómo es este? ¡Ay, fue horrible! No.
Aníbal, este es un papelón tuyo brutal, programa que te diga.
Sí, es la verdad. Pero
a ver, ¿quién era quien alternaba con Gardel, por favor? Sí, uruguayo.
El que cantaba a dúo con Gardel, ¿qué vas a hacer? A veces hay...
A ver, María José, ponete los auriculares, ¿eh? Aníbal,
a ver si hay alguien.
A ver, hola.
Llamó María Celia para decir
Razano.
Que era...
Rosano.
Rosano.
Claro,
está bien.
Claro. Viste, me salió, dije, tirar una cosa, pero...
Está bien, viste.
Sí, hasta respondió el público. ¡Qué bárbaro! Gracias, señores. Fuerte el aplauso para ustedes de parte nuestra.
Están escuchando.
Gardel y Razán.
A mí me avergüenza no haberlo acordado.
Está bien, pero eso. No hay como haberlo vivido para poderlo contar.
Claro.
Y no hay como haberlo contado para poderlo olvidar.
Además, yo vi cantar personalmente a Gardel, viste, en el año 1933, en el Teatro 18 de Julio.
Dos años antes de que
se muriera. Ahí está. Y vos sabés una cosa.
¿Impactaba verlo?
No tanto. Te digo la verdad.
Está guapo, Aníbal. Me gusta que estés guapo. Porque
pero sabes.
No viniste a complacer a la gente.
No. Lo que siento, viste. Lo que siento y lo que admiré. Gardel, por lo menos en el Teatro 18 de Julio, cantó 50 centímetros más adelantado que las guitarras un poco atrás, pulsaba una guitarra, cantaba sentado, no existían los micrófonos, no existía la amplificación. Eso era un mérito enorme, llegar a un Teatro 18 de Julio como el Solís, del mismo tamaño, y que se pudiera oír Gardel. Yo lo oía en forma lejana, como un disco, ¿viste?, con una grabación. Pero él cantó 6 o 7 canciones, no cantó más, ¿eh? Y se levantó y se fue, no dijo ni buenas noches. Así que, en ese sentido, Gardel era Gardel, evidentemente. Yo digo, tienen que aprender los cantores a no exagerar, a golpear el piso y hacerse los malabaristas en escena para poder cantar un tango. Gardel enseñaba eso. Cantar, nada más que cantar, y no empleaba toda la voz, tenía la sencillez de esa voz magnífica que en la natura se le había dado. Yo no digo Dios porque no creo, ¿viste? Así que...
¿Le vas a pegar un palo a Dios también? Trinan un tango, cualquier cosa.
¿Cómo?
En este momento, trinan un tango, el que te salga, el que quieras.
Trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris.
Nada más porque estoy afónico, completamente afónico.
Qué grande que sos, Aníbal, ¿verdad?
Lindo, afinadito, meloso, tirado así, es un mimo para vos que estás escuchando el espectador, ¿te das cuenta? Un hombre nacido en el 22, 83 pirulos y trinando así, qué lindo.
Lo mismo. ¿Eh? Y tener muchos amigos, que es fundamental, ¿viste?
¿Fuiste de tomar muchas copas? No,
en un tiempo sí, porque estaba vendiendo los autos afuera para llenar motos. Y vendíamos a lo loco, vendí más de 1000 autos en Pagol y Boulevard Artigas, en Cinca, y y entonces ahí se acostumbraba, después que se terminaba la tarea, todos los vendedores de autos iban a tomar todo.
Bueno, los vendedores de autos son Terrible toma copas.
Pero yo había dejado la patronal de taxímetro. Estuve
tan... Pero no se toma más copas en la noche. Aquella cosa del tango, sí, de la mina, de la vieja y querida guampa, con todo respeto. Y tomarse la cosita, la ginebrita en el lado argentino. Nosotros no somos ginebreros, somos del lado más whiskycero. Y el cigarro, ¿no fumaste nunca vos?
No, nunca fumé. Nunca fumé. Y eso que me metí dentro de los cabarets. Fíjate que a los 18 años yo cantaba en la brutal piloto cuando vine a buscar Troilo. Para cantar con Troilo.
Pero los cabarets eran cabarets de cabaruto.
Cabarets eran divinos.
No eran como la...
Las mejores minas estaban en el cabaret.
¿Vos tenés
en vez de estar, en vez de estar en la televisión...
Ahora los cabarets te iniciaste en un cabaret.
Y yo qué sé,
te olvidaste.
No, y canté en el Capitol también de la Yoli, la Yoli famosa, que era la novia de Sapiray, aquel puntero izquierdo uruguayo, del combinado uruguayo y de Nacional del Quinquenio de Oro, ¿te das cuenta?
La Yoli.
La Yoli era la dueña del Capitol, donde yo cantaba.
¿Cómo tuvo que hacerla con un gran arquitecto?
Ah, no sé, la verdad que no sé. Bueno, yo que sé que... La Yoli se dio el lujo de ser dueña de un cabaret. Alguien le arrimó la guita, ¿viste?
Si hay galán que te acamala.
Con tus pesos duraderos.
Exactamente.
Ahí está.
Bueno, es un placer tenerte acá. Aguantate un poquito más que va a ser un paréntesis y venimos con... Vamos, a ver, ¿qué track? Iba a decirte surco, porque estoy con los discos de pata, pero ¿qué tanguito? Me dijiste que estabas cantando uno muy difícil de Eladia Blázquez.
Ah, sí, para entendernos.
¿Está por ahí para entendernos?
Es de Federico Silva y Eladia Blázquez.
A ver, ¿en qué disco está eso? Búscalo tranquilo.
Está acá.
En el
16.
El 16. Colorado 16. Señores, Aníbal Obalín en Café Tornado. Vamos.
Después, jugado a cara o cruz, el duende de la luz nocturno me halló en la oscuridad con la medida exacta de tu cintura, de mis manos recuerdan. Y el sol de tanto amanecer me trajo este dolor que ahora, jugando a recordar, nos hizo regresar lloviendo la soledad. Así que baja el velador, no tengas prisa, que desde el tiempo del color y la sonrisa de intentar otra suma y otra reza, y tratar que no ven salvo a favor. Así que baja el velador, no tengas prisa, para entenderlo solamente se necesita un montón de ternura y de valor y un poco más de amor. Tal velador, no tengas prisa, que ya es el tiempo del color y la sonrisa de intentar otra suma y otra reta, y tratar que no ven salvo a favor. Y que vas al velador, no tengas prisa, para entenderlo solamente necesita un montón de ternura y de valor y un poco más de amor.
Ella se casó con una famosa ministra. Le compró un lavaplatos y una moledora de café.
Molido, a la vista.
Después, jugado a cara o cruz, el duende de la luz nocturno me halló en la...
Yo tengo el placer de tener esta noche en Café Torrado a mi querido amigo Aníbal Oberlin, con quien compartimos escenario por la vuelta de los años 80 en el boliche Los Lagares.
Es verdad.
¿Dónde estaban Los Lagares?
Y estaban Cerro Largo y Médano.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor.
Era una bajadita, ¿te acordás? Había que bajar por una escalera.
Claro, era difícil bajar la escalera y después subirla de noche a tarde. Había que armar la bomba.
Además teníamos palquitos muy interesantes.
Muy bien.
Donde amigos míos iban con sus novias. Corrían la cortinita.
De confesionario, ¿te acordás? Aníbal, En aquellos años que alternaban en el escenario la diosa de Olga del Grosso, que
hacía
Fumando Espero. Yo la tuve ahí donde estás vos, estaba, ella cantó también.
Estaba bien.
Y el Restano, aquel Restano, ¿te acordás?
Ernesto Canto Restano, gran amigo mío y gran canto. Ese era un buen canto, la verdad.
El Ringo.
Sí, estaba complicado con la columna, dice.
Sí, me acuerdo, sí. Bueno, bajamos un poquito la música, que estamos ya en el final de este encuentro con mi querido amigo Aníbal Oberlin. Y tenemos mensajes. A ver, María José.
Llamó Gladys para decir que es una gran admiradora y que es lo más grande que hay, Aníbal Oberlin.
Mira, hace caras, pone caras. Esto no es televisión. Muy bien.
Y mandó un Emilio, José, para decir que el oriental aquel que cantaba con Gardel y Razzano, y para preguntar, ¿qué opina de Corsini?
A ver,
¿puedo hablar?
Sí, puedes hablar.
Ah, bueno. Corsini era un cantor más bien campero, ¿viste? Pero muy afinado. Me gustaba Corsini. Tenía una voz particular, distinta a todos. Mirá que tenía que cantar en la época de Gardel y de Magaldi. Magaldi copaba la banca junto con Gardel. En cada esquina de Montevideo se dividían las barras a favor de Gardel o de Magaldi. Que no me vengan con cuentos ahora a mí, porque yo lo viví eso. ¿Te das cuenta?
¿Una vez te peleaste por Gardel o Magaldi?
No. Simplemente sentí mucho la muerte de Gardel. Eso me afectó muchísimo. Pues yo era un pibe. Y la prueba está que CX32 Radiodai en aquella época, el doctor Juan Carlos Patrón y el Mundo Bianchi, el autor del Pampero, de la letra del Pampero que grabó Fresedo.
¿El Pampero Viento Macho? La de...
¿Eh?
¿Pampero Viento Macho? La de...
Sí, Viento Macho y Altanero, ahí está. Organizaron de inmediato de la muerte de Gardel un concurso en el Paseo Octaro. Concurso que... Yo qué sé, tuve la suerte de ganarlo yo y que me apodaban el pibe de la voz de todo. Pero me explotaron tanto que me cansé del canto, te juro. Yo no hacía vida, ¿viste?
Uh-huh.
No me dejaban jugar al fútbol y a la pelota, que eran mis pasiones.
Pelota vasca.
La pelota vasca, sí. Yo fui seleccionado también.
Antes de cambiar de tema, sí. A ver, en mi clase de Magaldi, ¿por qué está el dicho ese de... Anda a cantarle a Magaldi?
Y bueno, como dice, también está, anda a cantarle a Gardel, por ejemplo. Porque eran famosos. En aquella época no había competidores tampoco para Gardel, vamos a entender. Miguel Montero, por ejemplo, si hubiese nacido en la época que eso, hubiese tenido un problema Gardel, porque Miguel Montero, que no lo conoce prácticamente nadie, era un cantor excelente de Pugliese, ¿te das cuenta? Fantástico. Por eso te digo que es un poco injusto el no recuerdo de los demás cantores que aparecieron, ¿viste? Y no pareciéndose a Gardel, con una tesitura completamente distinta, ¿te das cuenta? Y un fraseo completamente distinto. superior al de Gardel. Vamos a bola, claro. Raúl Verón era un fraseador auténtico, nato, que era capaz de frasear en una baldosa, como dicen, como ser en Madrid, un libro en la baldosa.
Ahora, ¿y vos de dónde sacaste esa forma de cantar? ¿Vos tenés formación como
cantor? No.
¿Vos lees partituras?
No, leo nada.
¿A través de música?
No, yo venía de... Es como decía Armelini, que era mi rival en aquella época, y el hermano que le enseñaba a cantar y lo mandaba a aprender a cantar, viene este desgraciado de jugar al fútbol, se mete de la risa, y canta y sube al palco y el público...
¿Y por qué te quería tanto la gente? ¿Y por qué te quiere tanto la gente?
Y yo qué sé.
Bueno, decime la verdad. ¿Vos por qué sentís que te quiere la gente?
Y bueno, porque soy auténtico. Yo creo que la autenticidad te da derecho a que la gente te quiera. Porque vos no falseas nada. Vos decís la verdad, lo que sentís. Y toda la vida debe ser así, ¿viste? ¿No te parece... Torrado, que yo estoy diciendo la verdad?
Me parece que sí, y que sos muy guapo. Y aparte, estoy de acuerdo en la característica.
Cierto.
Estoy de acuerdo.
Además, te voy a decir una cosa. Yo nunca recibí lesiones de nadie. Un día el área Blasque, cuando yo le grabé Sueño Barrilete sin piel, me mandó a buscar, porque quería conocerme. Entonces el área Blasque, cuando me vio, me dijo, no, pero hay que tener una escuela como la suya. Me dice, haber aprendido canto para poder hacer lo que te hace. Y digo, ¿a qué se refiere? Yo fui un atorrante que viví de cara al sol, le digo, en la granita tirado en el parque central. Le digo, escúcheme, a mí nunca nadie me dijo cómo tenía que abrir la boca. Si es que usted se refiere a que yo recibí lesiones de canto. Dice, no, es increíble.
No se me enoje, te dijo, no se me enoje.
Sí, no, es increíble. Me dice, porque usted matiza, lleva la voz al máximo y la minimiza. Esto es lo más difícil.
¿Y de dónde lo sacaste eso?
Es una cuestión natural de uno, ¿viste? Además, yo escuchaba a Gardel, que muchas veces hacía esas cosas, porque Gardel imitaba a los grandes cantantes de ópera, evidentemente. Les robaba cositas, ¿viste? Porque ahí la... Gardel en algunas interpretaciones es fabuloso como canta, ¿eh?
Claro.
Por eso es digno de admiración. Y yo sé también que jamás Gardel tuvo a nadie que le enseñara a cantar. Ese nació cantando, ¿viste? ¿Por qué hay que nacer para las cosas? Como si juegas al fútbol, ¿eh? Nadie te puede enseñar a cómo tienes que pasar.
Sí, lo que pasa es que hay jugadores que no juegan más, ¿viste? Pero sí. Sin embargo, Gardel todavía canta mejor. Y Aníbal Obolín todavía canta más también.
Y yo que sé, a la gente nos me grita. Cuando salía el sonido de nosotros, yo no sabía la cosa que me gritaron. Qué cosa. Además, a mí me causa gracia, ¿viste? Ver al público en esa forma. Y después aparecer en el hall y que me la gente, como si yo fuera el primer artista del mundo. Digo, no, yo no organicé nada. Agárrense con la leche, señor, que es el presidente de algo que se organizó este. No, dice, hay que repetirlo, que no sé cuál. Pero la gente te idealiza, ¿viste? Te idealiza demasiado, me parece a mí, ¿te das cuenta? Es lo que yo siento. No es broma, ¿te das cuenta?
Yo sé que es mi hijo.
¿Eh?
A ver, María José, que tenés un mensaje por ahí, a ver.
Llamó Beatriz para decir que es una amiga de Lacha. Y que le manda un saludo enorme. Lacha es un bar en la Ciudad Vieja y aparentemente la conoce, lo conoce. Sí. Y le manda un saludo enorme y que es una gran admiradora de Aníbal.
Bien, gracias por esos mensajes. El Lacha es el boliche de...
Yo te dije, es de Picho, del Picho. Si me arregló...
es Maciel y Buenos Aires, me dijiste.
Ahí está. Maciel y Buenos Aires, bien allá en el fondo, ¿viste?
Claro.
Pero no, está bien resguardado porque el tipo se rodea de muchachos morochos que son...
Lo guarda.
Ay, claro, entonces nadie...
Eso era aquello, viejo, pato viejo. ¿Qué me da a mí con los patos
viejos? Aquellos que paraban en la puerta del Capitol, de la como los de ahora, que son de mentira.
Que se miran en el espejo en el gimnasio, parece mentira.
¿Vos sabés lo que era? Los taxistas que paraban en la puerta de la Loli. Escuchame. Un día el portero pobre, un un fifí de eso que tenía plata, le metí una puñalada en el corazón. Pero ¿qué pasa? Esas son cosas que vos aprendés solamente en el cabaret, donde estaban las mejores, como yo te dije, las mujeres, mujeres. No trabajaban en televisión porque no existía la televisión. Trabajaban en los cabarets. Así que hacían guita ahí, ¿viste? Algunos se les ganaban más que otros, por supuesto.
¿Vos hiciste plata, Aníbal?
¡Estás loco! ¿Cantando? Uh-huh. No, hijo, yo me he divertido como loco y he agarrado el canto en serio. No para vivir del canto. Vivo para el canto, pero no del canto, vamos a entendernos, ¿eh? Como muchos que de repente, por ganarse unos pesos, hacen cualquier cosa. No. Yo siempre fui en ese sentido, fui un anárquico, ¿viste? Cuando yo empecé a cantar de vuelta, por suerte me tocaron los mejores músicos. César Zanioli, Hugo Díaz, Bordón también, Topo Amario, ¿viste? De la Puente, en fin, todos los mejores músicos yo los tuve cerca mío, te das cuenta, y soy amigo de todos ellos, ¿viste?
Yo te agradezco mucho que hayas venido porque te quiero mucho de verdad y tengo una profunda admiración por vos.
Yo soy el que te agradezco.
¿Para que tenemos un mensaje más, a ver?
Dice Aníbal Berlín, un maestro. Van dos preguntas. Para el tango, ¿todo tiempo pasado fue mejor? ¿Qué opina de Francis Andreu? Un abrazo, Pablo. Posdata, extraña la Bahiana.
Qué bueno, buenas preguntas.
¿Eh? ¿Qué?
Sí, de Francis Andreu.
¿Qué? No sé.
La cantó...
No, es espantoso.
¿No te gusta?
No. No sabe cantar. Y la llevó la sinfónica, que es lo peor. Porque entonces esa muchacha no va a aprender nunca, si va a poder mejorar. Ya piensa que tocó el techo. Y no, ni nació todavía.
¿Y no le notas que tiene condiciones?
No, porque los que imitan no tienen condiciones. El que no imita y que le nace la cosa de adentro, vos lo sabes bien, Torrado, lo que yo te quiero decir, ¿no? Ese es el que tiene el valor auténtico. Porque es un individuo que es él, es ella, por ejemplo. Esa muchacha se acuerda mucho de Adriana Varela, entonces, no puede ser, te das cuenta.
Pero recién me dijiste que el mango sacaba cosas de la gente.
Ah, sí, pero de otro género, de la ópera, donde se hacían ornamentaciones y algunas cosas muy preciosas que a veces las aplicaba en el tango. Como yo aplico algunas cosas también de la ópera, cuando siento cantar a Alfredo Kraus, por ejemplo, que era el mejor tenor del mundo, a pesar de todo, ¿cómo no vas a aprender de esos tipos que minimizan la voz al máximo? Y es un hilo de seda que se está por romper. El que logra eso, logra todo.
¿Y el tiempo pasado fue mejor siempre para el tango?
No sé.
¿Quién queda nuevo entonces? Bueno,
ahora en este momento yo creo que no hay cantores que se puedan distinguir como en un tiempo. Los últimos creo que fue Rubén Juárez. Y después para atrás...
¿No Seti, por ejemplo?
No.
Tampoco.
Que me perdón. No. Yo soy, era muy amigo de Seti. Y un día le dije, cuando se iba para Buenos Aires, mira que vas a terminar trabajando de taximetrista.
Así fue. Para mí era un maestro.
¿Eh?
Para mí era un maestro. Otro difícil.
Sí.
Pero cantaba como la...
Yo me crié al lado de Romeo Gavioni, de Carlos Olmedo, de Enrique Campos. Escuchame, cantores como eso no se repitieron en el siglo durante toda la vida, ¿viste? No se repitieron. No, nadie se acercó a esos cantores, a Pablo Moreno, por ejemplo. No, mi hijo, es imposible rescatar ahora un cantor que se acercara a aquellos fenómenos, ¿te das cuenta? Entonces yo tenía que alternar.
Querido amigo,
bueno, perdóname que sea tan drástico, de repente piensa la gente que yo soy un individuo pagado de mí mismo, no es así. Yo tengo que decir lo que siento,
la verdad. Vos perdoname, Torrado.
Está muy bien y yo lo respeto mucho. Yo entiendo las razones por las que vos escribís, por ejemplo, el caso de Francia Andreu. Me duele porque yo la quiero mucho y me gusta mucho lo que hace. Pero cada uno tiene su derecho a pensar y sentir lo que quiere.
Pero escúchame, cantó Garúa. Fue para mí un desastre. Más me dijo algún músico de la orquesta que no sabía ni... Le erraba a la tonalidad. No sabía distinguir la lo que venía, ¿viste? Lo que... Entonces, vos perdonáme, ¿viste? Torrado.
Y le tiraste un balde de arena.
Yo prefiero a una Giovanna que no la conoce nadie, pero que es una voz extraordinaria y una afinación perfecta. ¿Te das cuenta? Yo qué sé. De acá tendría que pensarlo mucho, ¿viste? O sea, exceptuando, por supuesto, a las veteranas que siguen cantando más o menos bien. Pero después que surja así una voz, mirá, apareció, yo tuve de jurado en un concurso de joven tango, donde cantó esta Valeria Lima, ganó el concurso porque yo la voté también, porque tenía 17 años y tenía unas condiciones magníficas. Pero ya Valeria Lima no es lo mismo que cuando yo la escuché cuando tenía 17 años. Que me perdone Valeria, el repertorio es pésimo, el que elige. No sabe elegir el repertorio, aunque muchas veces dijo que iba a ir por casa para que yo le diera los temas que tendría que cantar. Sin embargo, no fue, nunca fue. ¿Por qué? Porque se juntan el 12 donde le dan manija y yo qué sé cuánto, y hay un músico ahí, un tal Medina, que se ve que está para ganar los pesos, entonces le dan... Y entonces está grabando cosas que no corresponden. No corresponden, porque no las canta bien. Además, balada para un loco, no podés volver a cantarlo. Ya lo cantaron todos, ¿te das cuenta? Y los que lo cantaron más o menos bien, que fue Raúl Lavie el número uno para mí. Raúl Lavie, el número uno. Pues perdón, si yo sigo hablando me van a matar.
Muchachos, vamos a contar acá, antes de que me tiren el programa para afuera, porque se viene con el café, Aníbal. Gracias por la guapesa.
No,
aún en la discrepancia, ¿eh?
Sí, gracias.
Gracias por la guapesa y reitero la profunda admiración.
Y yo también, yo te quiero muchísimo a vos, porque me acuerdo de aquellos tiempos heroicos de los lagares, donde estábamos juntos y vos cantabas con una muchacha a dúo que me encantaba como cantaban. ¿Te das cuenta? Aquellos brasileños, era fantástico. Yo los escuchaba con un placer enorme. ¿Sabes? Por eso te digo, en ese sentido...
¿Me lo decís sinceramente o me está dando por
la No, siempre le digo, el otro día le dije a como es al Tito
Casal,
le dije, oh, pues sabes cómo cantaba el dúo con aquella pequeña era.
Sí, sí.
Ah, viste, con un olvido. Si yo no me olvido es porque me llevaba.
Parece que vos no te olvidas mucho de las mujeres, pues.
Que no me estén escuchando. Algunas amigas mías.
Viejo lobo de mar. Bueno, gran abrazo.
Bueno, mucho gusto, y muchas gracias.
De campero, una luz que la ve en la oreja y voy a punto. Viene cualquiera el tranvía hasta el respeto nomás. Con 30 dentro del trecho y al tipo de estallo ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como criatura de vicio, y en su pena de compadre paseando su vaga. Pero al final por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansada de luchar. Llevo una pena de ancha y un triste recuerdo que no se aferra. Y como dicen que el tiempo es el remedio mejor, nunca remedio del tiempo y al grito del daño cuartea el dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rondada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de mi hijo. Y en vela de compadre viene ansiando su vaga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.